Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de este podcast, esta vez para analizar una victoria deslucida, sí, una victoria que quizás no llenó nuestros corazones, puede ser, pero una victoria que al fin pone al Arsenal de vuelta en el top 4, una victoria vital, muy necesaria para conseguir nuestro objetivo, el que siempre decimos, regresar a la UEFA Champions League. Mi nombre es Rodrigo Duben. Sean todos muy bienvenidos a este episodio en el que vamos a analizar la victoria 1-0 frente al Watford. Con el gol de Pierre-Emerick Aubameyang, el Arsenal se impuso en terreno enemigo, volvió a ganar un partido de visitante después de mucho tiempo, ya vamos a estar dando algunas estadísticas, y se sube de vuelta al lote de los primeros cuatro equipos donde puede lograr la clasificación directa a la máxima competición europea. Le voy a dar la bienvenida a Mati Terzic, quien va a acompañarme en este episodio. Mati, bienvenido para hablar de esta victoria 1-0 frente al Watford. Una victoria rara, ¿no?
Rara, partido feo, se puede decir, complicado, muy físico, muy Premier League, tal vez. Pero bueno, después del triunfo ante Napoli, un 2-0 muy que nos entusiasmó a muchos por cómo jugó el equipo. Esta victoria contra Watford, como decís vos, nos catapulta de vuelta al top 4. Y si bien hay una buena perspectiva sobre lo que puede pasar, de vuelta seguimos con las mismas sensaciones de que de acá al final, los 5 partidos que quedan, va a estar difícil la cosa, porque si bien es cierto que Chelsea, el United y Tottenham tienen partidos difíciles igual que nosotros, no nos la hacemos fácil de visitante, ¿no? Menos mal que Oba estuvo muy muy veloz para robarle la billetera a Forster y marcar el 1-0, y esa expulsión tonta de Dini, que de alguna forma nos dio un poco el control del partido, porque la verdad, el resto del encuentro fue complicado, fue difícil de manejar, a diferencia de lo que sucedió el otro día en el Emirates contra Napoli, que tuvo un Arsenal mucho más efectivo en ataque, con mucho más control de juego. Hoy no lo vimos tan así jugando de visitante contra el Watford.
No, y creo que Mati controle entre comillas, podríamos decir, porque en realidad tampoco es que el Arsenal controló el partido, sino que creo que la expulsión de Troy Deeney lo que hizo fue también equiparar un poquito a nivel físico y a nivel despliegue a ambos equipos. Ellos con un jugador menos obviamente tenían que cubrir más espacios. El Arsenal llegó a este partido muy tocado, y ya con esto nos empezamos a meter en lo que es el análisis del partido. Tocado a nivel físico, digamos, desgastado, mejor dicho, porque había jugado por la Europa League el día jueves con jugadores que hicieron gran desgaste, sí. Por ejemplo, Torreira y Ramsey.
Torreira, impresionante, sí, los dos jugaron, corrieron, claro, una barbaridad.
Y ya lo habían hecho el jueves, sobre todo jugando un gran primer tiempo ambos, y esta vez empezaban de titular. Era una formación bastante arriesgada de Emery, en el sentido de arriesgada y también creo que Emery percibió cuáles fueron sus errores cuando visitó Goodison Park y corrigió, en el sentido de que, vamos por partes, ¿no? Sí. Arriesgada en el sentido de que ponía a Maprobanos, un chico que nunca había sido titular en este equipo, que bueno, que tuvo la primera parte del año lesionado, sí. y afrontaba este partido en una cancha muy difícil ante un rival que es finalista de la FA Cup. Este Watford está haciendo una gran campaña.
Una buena pareja de delanteros también, Dini, muy complicado. Bueno, zafamos, pero sí. Los dos delanteros de ellos son potentes, inteligentes.
Claro. Totalmente, y contra eso tenía que luchar un Maprobanos, como decimos, inexperto quizás para la situación. Después, bueno, jugando con Torreira y Ramsey, dos jugadores que, como dijimos, habían hecho mucho desgaste el día jueves, empezando de titulares. Pero lo que creo que fue positivo en este caso de Emery fue que no repitió la línea de tres y que no repitió un eje, un doble cinco de características más displicentes, sino que jugó con cuatro en el fondo, con un central como es Mustafi de lateral derecho, y Monreal, que también tiene ya más vocación de central que de lateral, jugando de lateral izquierdo. Sí. O sea, una línea de cuatro bastante firme, bastante sólida, y por delante con dos jugadores de muchísima marca y dos recuperadores como son Torreira y Xhaka, ¿no? Dos jugadores agresivos.
Sí.
Entonces creo que en ese sentido estábamos un poco más contenidos para afrontar un partido que, como decíamos, difícil ante un Watford que si bien tenía varias bajas, porque no jugó Delefou, no jugó Jolevas, el Tucu Pereira, jugadores que generalmente son titulares y que son protagonistas de este equipo, siempre es un equipo difícil, como decimos, está haciendo una gran campaña, dirigido por otro español, por Javi García, así que era un duelo de entrenadores españoles en Inglaterra, que a priori no era fácil, no era para nada fácil, más teniendo en cuenta que el Arsenal venía de jugar el jueves y con lo mucho que le cuesta ganar de visitante. Sí. Era una parada difícil.
Difícil, ¿no? A ver, yo había estado leyendo un poco sobre nuestra forma de visitante en los últimos 12 partidos. Como comentamos en el episodio pasado, 2 victorias de los últimos 12. Bueno, ahora son 3 en los últimos 13. Y me acuerdo que el último buen partido que Arsenal había jugado de visitante fue casualmente en el que yo estuve, contra Tottenham en Wembley. Y bien, también Mati, ahí...
Te vamos a mandar de vuelta a Inglaterra.
Sí, ¿qué no? Te parece? No estaría nada mal, la verdad.
Para tener suerte en estas últimas fechas.
Bueno, coincidentemente tal vez esto que mencionabas vos me parece clave, la línea de 4 con un poco más de vocación defensiva que ofensiva, con laterales más pensando en defender y estar un poquito más cerrados, más angostos y no pensando tanto en pasar al ataque para darle amplitud a lo ancho del campo al equipo. Eso me parece que no fue un detalle menor. Ahí de vuelta vemos la mano de Emery, que dice, bueno, nos equivocamos en el planteo en Goodison Park contra Everton, planteamos mal el partido, eso inmediatamente derivó en que el equipo no rindió en el campo de juego. Hoy fue por otro plan, fue por una línea de 4, como decías vos, 2 volantes de contención, el típico 4-2-3-1 que está tan de moda hace varios años en Europa, con un Aubameyang suelto ahí en el medio y Ramsey más tirado de enganche, un Ramsey que estuvo teniendo unas últimas muy buenas semanas, pero en otra posición, en una posición en la que tenía mucho más contacto con la pelota, en la que participaba mucho más del inicio del circuito de juego. Acá estaba más pensado para terminar de rematar la jugada o para acompañar a Aubameyang. Me parece que en ese sentido el equipo no anduvo tan bien a nivel elaboración, pero bueno, todo cambió con ese gol tempranero, con ese robo de billetera que le hizo Aubameyang al arquero de Watford, que bueno, después del partido, Leno y el arquero de Watford estuvieron charlando y Leno le dijo, mira, la verdad que no es tu culpa porque es muy veloz Aubameyang, no lo ves venir, y a Leno le debe pasar en todos los entrenamientos porque lo debe sufrir de la misma manera.
Seguro, sí. Foster que se demoró en la salida. Yo creo que Jamant quizás podría haber rechazado el balón en primera instancia. Decidió jugarla para atrás. Aubameyang es un delantero muy rápido y creo que también Aubameyang arriesgó mucho en la intercepción, porque Foster quizás hacía un toquecito muy leve, le tiraba un caño hermoso o se frenaba y Aubameyang pasaba de largo y llegaba a la otra línea, del otro lateral. Claro. Pero se arriesgó bien en tapar ese remate y pudo convertir un gol que le vino muy bien al Arsenal, sobre todo porque después, inmediatamente después, vino la expulsión de Troy Deeney en una jugada en la que le pegó con el brazo a Torreira, un brazo fuera de lugar. Yo creo que hay intención de impactarlo, no sé si directamente a la cara, pero justo con la estatura que tiene Torreira y la que tiene Troy Deeney, dio la casualidad de que le pegó el brazo directamente en el centro de la cara y bueno, la tarjeta roja directa que recibió Troy Deeney, el capitán del Watford, que como decíamos, fue una expulsión que equiparó un poco a los equipos a nivel físico, pero a nivel juego el Arsenal seguía sin poder dominar la pelota, el Watford atacaba constantemente. Al Arsenal se le hacía un poco difícil imprimir velocidad en los ataques, no ser previsible, le faltó precisión, porque también tuvimos, sobre todo sobre el final del primer tiempo, bastantes jugadas donde quedábamos 5 versus 3 o 4 versus 3, atacando con superioridad numérica y sin poder cerrar esos ataques, que la verdad que no es una preocupación muy alta, pero es un poco preocupante que el equipo no pueda definir esas jugadas donde tiene donde cuenta con mejor panorama,
sí,
¿no?
Sí, sí,
de hecho, pasó el jueves también, Mati, también, en el partido con Napoli, también. Nos comimos una cantidad de goles impresionante.
Sí, 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 en ese primer tiempo tan prolífico en cuanto a situaciones, no pudimos meter más de dos, pero bueno, vamos con una ventaja bastante aceptable al San Paolo.
Ya veremos
qué va a pasar el jueves. Yo estoy, como te dije la otra vez, cuidadosamente optimista, sabiendo que lo que nos cuesta jugar de visitante, y más en un viaje tan largo a Italia, pero bueno, estamos hablando de Watford hoy. Si me preguntás, la verdad que no me puse nada triste por la expulsión de Troy Deeney, el capitán, que es un jugador bastante sucio. El año pasado. Cuando perdimos de visitante contra Watford, salió a hablar, dijo que a los jugadores de Arsenal le faltaba cojones, usó la palabra cojones, por más que estaba hablando en inglés. Y desde ese momento como que me quedó una mala sensación, sí, con este jugador, que es un portento físico importante, es un 9 bastante peligroso, que lo hemos sufrido en varias oportunidades, pero en este caso no pudo jugar jugó nada más que 10 minutos, perdón, y eso, cuando uno podía pensar que iba a cambiar la dinámica del partido completamente, no pasó eso. El partido se mantuvo más o menos en la misma dinámica. Ellos, por más que tenían 10 jugadores, estaban con intención de darnos pelea. Arsenal, con ese problema, ese bloqueo psicológico que hace que no pueda controlar los partidos de visitante, por más que tenga un jugador de más, por más que esté Xhaka, está bien, tal vez un poco oxidado, volviendo del desgarro que tuvo en su pierna cuando jugaba contra Suiza. Y por momentos, si bien había buena circulación de pelota, Mkhitaryan no tuvo un primer tiempo, la verdad, no solo no fue bueno, sino que fue malo, y Iwobi bastante intermitente, sí, un Ramsey comprensiblemente cansado, que medía sus corridas, que decidía cuándo ir y cuándo no. Tal vez faltó un poco de conexión ahí entre los tres volantes en el centro, entre Torreira, que fue claramente el mejor jugador en el primer tiempo, y por más que jugó un solo tiempo, me parece que fue uno de los mejores del equipo, entre sí, Torreira, pero Ramsey y Xhaka. No sé, un equipo desconectado, no sé si apático, cansado, una mezcla de cosas que significaron que el equipo no rindió como podría haberse pensado que iba a ser después de 2 minutos en los que te pusiste arriba y quedaste con un jugador de más.
Sí, claro, creo que Aubameyang, bueno, convirtió un gol, pero también le costó conectar. Iwobi y Mkhitaryan, como dijimos, no gravitaron, menos Mkhitaryan que Iwobi todavía.
Sí,
Iwobi
tuvo
algún que otro avance por izquierda, pero Mkhitaryan el primer tiempo estuvo desaparecido,
sí,
totalmente.
No,
creo que no intervino prácticamente en todos los 45 minutos no intervino, y bueno, el equipo se sostenía, como decíamos, con Ramsey, con Torreira, con Xhaka, en ese triángulo en la mitad de la cancha, haciendo un gran trabajo. Defensivamente también hubo un buen laburo, Leno siempre importante, tapando balones que parecen que van adentro.
Tremendo, esa tapada del primer palo, sí, en el primer tiempo, que después justamente rebotó en el poste, difícil.
Es muy buena, y es un arquero que la verdad que es una garantía absoluta. Tener un arquero así es importante porque quizás el equipo no tiene un buen día o llega desgastado y no puede cubrir todos los espacios y no puede estar tapando todos los embates de los rivales. Y tener un arquero así te da mucha tranquilidad, y yo creo que los jugadores lo deben sentir dentro del campo también. Entonces creo que Arsenal, como decimos, no jugó un gran partido y no se notó que tenía un hombre de más en la cancha, pero me parece que sí, que es un poco lo que vos hablabas, Mati, es una mezcla de varias cosas, quizás un mal día de algunas individualidades, el desgaste típico después de haber jugado una gran serie el jueves, ante un rival que es ya de alto calibre. El Napoli también es un equipo de Champions como nosotros, está segundo en la Serie A, y por más que no haya jugado un gran partido el Napoli, el Arsenal tuvo que hacer un desgaste físico y mental para también generar errores y para también reducir la capacidad de un Napoli que, como decimos, si bien no hizo muy bien las cosas, también se vio deslucido por el buen trabajo que hizo nuestro equipo.
Sí.
Y creo que eso pasó factura hoy. Lo importante de todas formas era ganar, y me parece que también lo importante era dosificar un poco los minutos. Y creo que
eso
que
te
lo
iba a
hizo
decir, justamente. ¿No te parece?
Sí.
Cuando viste la formación, ¿no te llamó la atención ver tantos jugadores que habían jugado el jueves pasado? Yo pensé que Emery iba a rotar un poco más. Está bien, jugó Mavropanos, volvió Leno, pero mantuvo a Koscielny, que está, sabemos, con un problema en el pie, creo que es el pie izquierdo, que está con, no está al 100%, y hoy te dabas cuenta, sí, cuando íbamos 75 minutos, casi cuando faltaban 15, 20 minutos, Koscielny, sí, estaba disminuido físicamente. Bueno, tuvimos, sí, la vuelta de
igual,
Mustafi.
Igual también así creo que fue el único que no falló en ningún momento.
No, el mejor del partido para mí.
El mejor, estamos fue uno de los mejores, sí, del, sí, partido, sí, y creo que también, si hubiera estado Sócrates disponible, quizás Koscielny hubiera descansado, pero también tampoco tenía muchas opciones,
no,
en ese
es
sentido.
Bueno, primer partido de titular, de Mavropanos en la temporada, que
claro,
eso no es poco decir, pero no sé, era sensata la vuelta de Iwobi y de Mkhitaryan al once titular. Me sorprendió un poco, sí, lo de Aubameyang, pero bueno, hay que ver que tal vez Lacazette está un poquito tocado y lo guardaba para
aparte,
el jueves.
Sí, y acordate que Lacazette el jueves cobró y
sí,
fue uno de
cierto,
los jugadores que más le pegaron, sí, y eso desgasta bastante,
sí,
y creo que
verdad,
me parece que Emery por eso no quiso darle ni un solo minuto, aunque ahora después del partido estaba viendo la entrevista post partido mientras preparábamos para salirnos al aire y decía, a mí me gusta jugar siempre con un compañero, jugar con dos delanteros. Igual no quiero decir mucho porque no quiero que el entrenador piense que lo estoy criticando.
O Aubameyang decía eso.
Sí, medio en tono de broma. Pero bueno, es también, no hace mal en expresarlo, pero me parece que también entiende que, bueno, Lacazette hizo un desgaste muy grande el jueves,
sí,
y probablemente vuelva Lacazette al once titular el jueves.
Sí, es cierto, porque para aguantar la pelota me parece que es mejor el francés que el gabonés, ¿no?
Totalmente, totalmente, y aparte se retrasa mucho más,
sí,
se conecta mucho más,
sí,
con los,
sí,
volantes.
Sí, sí, sí.
Aubameyang es más un jugador de ir al espacio y quizás en un partido en donde la poca posición que tengas tiene que ser buena y tenés que cuidar la pelota, me parece que Lacazette va a ser importante y seguramente vuelva al once el jueves. Pero bueno, hablando también de dosificar minutos, me parece que por eso salió Torreira en entretiempo, claramente.
Claramente, sí, de acuerdo.
Por más que estaba jugando un partidazo, había hecho 10 intercepciones en la primera parte y había sido un jugador muy importante para sostener.
Esas 10 intercepciones son números de partidos completos, no de primeros tiempos. Son números que un volante,
claro,
central puede llegar a tener después de 90 minutos, no después de 45.
Exacto.
Lo que hizo el uruguayo, claramente, lo que lo extrañamos en estas tres fechas que estuvo suspendido en Premier, no te digo que es el motivo principal por el que tuvimos tantos problemas en algunos encuentros, pero está ahí arriba, entre las razones por,
sí,
las que,
sí,
nos costó tanto en estos últimos partidos.
Y es un jugador que le da otro aire al equipo porque es incansable, no para de correr, y también le imprime otro ímpetu, ¿no? Porque es un jugador con carácter, que,
sí,
no se achica.
Sí, 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 sí.
De hecho, mismo en la expulsión, cuando Troy Deeney le pega, bueno, después tienen un diálogo, yo no sé cuánto habrá hablado Torreira en inglés, no por desmerecerlo, pero sino porque, bueno, hace muy poco llegó a Inglaterra,
claro, exacto, sí, sí,
y,
sí,
y nada, y hablaba como bien plantado, ¿viste? No es que se desentendió de la discusión, y bueno, Troy Deeney salió más caliente de lo que estaba después de ver la roja. Pero me parece que es un jugador con muchísima actitud, imprime al equipo, le da otro ímpetu, otro aire, se planta mejor cada vez que está Torreira en cancha y es un jugador que no puede faltar, es fundamental. Pero bueno, hizo bien Emery, me parece, en sacarlo, poner a Ozil para ver si podía mejorar a nivel juego y tener mucha más claridad en los últimos metros, porque como decíamos, las últimas jugadas esas que habíamos estado en superioridad numérica, el equipo no lo había aprovechado para nada,
no.
Y quizás si es Ozil el que conduce, uno supone que la jugada puede terminar mejor. Y me parece que por ahí lo pensó Emery también. En ese momento pasó Ramsey a jugar al lado de Xhaka, pasó a jugar ahí en el eje, y el equipo se rearmó desde ahí, y me parece que el ingreso de Ozil no gravitó demasiado, no tuvo un partido.
No como esperábamos, me parece. Tal vez lo que decís vos, yo estaba pensando exactamente lo mismo que vos. Cuando entró Ozil dije, bueno, vamos a ver si podemos aprovechar el espacio que nos están dando ellos en la contra, a ver si Ozil puede dársela a una corrida de Aubameyang o jugar un poco con Iwobi por izquierda, pensando que Mkhitaryan no había tenido un buen primer tiempo, pero me parece que eso no sucedió. Hubo como una especie de continuidad de lo que pasaba en el primer tiempo. Teníamos, no sé, 5 mediocampistas y no podíamos tener la pelota contra un equipo con 10 jugadores. A ver, no es por ser excesivamente crítico, pero hay una deficiencia táctica y hay una deficiencia que tiene que ver con la intensidad con la que jugás los partidos. Vos veías a los jugadores de Watford y, a ver, tal vez un poquito de más en este caso, que es algo a lo que estamos acostumbrados como hinchas, ver que los otros equipos como que tienen una especie de cambio extra cuando juegan contra el Arsenal, una motivación extra, porque a veces saben que les alcanza con esa intensidad física para emparejar los partidos, sobre todo cuando Arsenal juega de visitante, y me parece que este fue un ejemplo más de esas situaciones, y que Mkhitaryan y que Iwobi no hayan sido sus mejores versiones en ese primer tiempo no ayudó. Me parece que el armenio mejoró muchísimo en el segundo tiempo, como que claramente cambiaron, entró su mellizo y sí, fue muchísimo mejor en el segundo tiempo. Lo mismo Iwobi, que en general sí, fue el que más situaciones creó. Creo que fueron 7 situaciones que creó para sus compañeros. Uno podría no darse cuenta, pero porque, por ejemplo, hubo un contraataque en el que podría haberse dado a Ramsey y decidió hacerla individual y terminó con un remate de zurda que atajó Foster. Otro centro fallido de zurda que atravesó todo el arco y tampoco fue demasiado interesante. El ingreso de Ozil, como decís vos, no cambió demasiado. Incluso hasta te podría decir que nos hizo un poquito más inseguros porque perdimos la pelota un par de veces en ataque. Tal vez eso tuvo que ver con la salida de Mavropanos, que también tuvo un par de errores, que es normal en un central de tan solo 20 años.
Obviamente.
Esto lo decía Wenger hace unos 2 o 3 años. Decía, a ver, a él le preguntaban, ¿cómo es desarrollar a un central joven? Y él decía, yo sé que si juego con jugadores jóvenes, sobre todo en defensa, sean centrales o arqueros, me van a costar puntos. El tema es dónde está el equilibrio en el desarrollo de ese jugador y la necesidad del equipo de sumar de a 3 o sumar en la tabla de posiciones. En este caso, por suerte para el griego y por suerte para Arsenal como equipo, no nos costaron ni goles ni faltas. Los 2 errores que tuvo él de posicionamiento son errores de posicionamiento nada graves, que son corregibles con una sesión de videos al lado de Emery. Los corrigió Koscielny, que tuvo un gran partido, como dijiste vos. Koscielny, desde que volvió, no paramos de elogiarlo, está siendo uno de los pilares de este equipo.
Sí, totalmente.
Mantiene unida una defensa que es bastante endeble por momentos, y en un momento el equipo empezó a encontrar un poquito más de juego, empezó a encontrar un poquito más de balance entre la tenencia de pelota, un poquito más de solidez defensiva, más o menos a los 15 minutos del segundo tiempo. No sé si lo notaste vos, tal vez coincidió con un bajón físico de Watford, que empezó a notarse la falta de ese hombre ahí en ataque y el hombre de más de Arsenal. Me pareció que a partir de ahí Mkhitaryan se metió un poco más en partido, Ozil lo mismo, Ramsey empezó a conducir un poco más los ataques, Xhaka con esos cambios de frente que también tanto extrañamos en estas semanas en las que estuvo lesionado. Hubo un mejor funcionamiento del equipo, pero que eso no se tradujo en goles, por más que la defensa de Watford estaba bastante adelantada y estaba, uno se imaginaba a un Aubameyang frotándose las manos, listo para picar en cualquier caso a una contra que sea letal para definir el partido. Eso no sucedió. Sí. Ahí pasó cuando salió Mavropanos, cambiamos de formación, que tal vez coincidió en eso, pasamos a una línea de 3 con 4 volantes, 2 enganches y un delantero. Ellos estaban en su 4-3-2, que tampoco fue tan efectivo para generar juego, y en definitiva el partido como que transcurrió.
Y ahí Ramsey pasó de vuelta de enlace.
Exacto.
La verdad que lo vamos a extrañar muchísimo, y creo que ya nos tenemos que ir lamentando de que va a ser difícil encontrar un jugador que se adapte de tan buena forma a posiciones tan opuestas, quizás porque es difícil jugar en el eje y jugar más adelantado, atacar y defender bien al mismo tiempo. Esos jugadores, esos box to box, ya no están surgiendo muchos, no hay muchos tampoco en el mercado, y va a ser difícil reemplazar a un jugador como Ramsey, me parece, porque de hecho ninguno de nuestros mediocampistas tiene esas cualidades. Yo no lo veo, o sea, si bien Torreira es un jugador que quizá se las arregla bien en ofensiva, más que nada por tener buena pegada y por tener pie fino nada más, pero no deja de ser un jugador de corte defensivo. Y Guendouzi no es un jugador que tenga buen traslado. Torreira tampoco, lo estaba elogiando recién, pero no tiene buena conducción. Xhaka tampoco. Son jugadores más que nada que ofensivamente lo que pueden aportar es un buen remate o tienen buen pie, poner un pase filtrado que tampoco es tan seguro, pero Ramsey hace todo eso bien y es un mediocampista completísimo y lo vamos a extrañar mucho. Y bueno, había empezado el partido jugando de enlace, pasó a jugar al eje, 10 minutos después volvió a jugar de enlace y Emery también jugó un poco con eso y con la flexibilidad táctica del equipo porque después probó otro esquema más adelante y la verdad que aprovechó los recursos que tiene para poder responder a lo que proponía el partido, me parece.
Sí, una vez más vimos a un Emery capaz de demostrarnos lo flexible que es tácticamente. Jugamos con tres sistemas en todo el partido. Empezamos con cuatro defensores, pasamos a jugar con tres. Después, con el ingreso de Maitland-Niles, volvimos a jugar con cuatro y tenías a un Iwobi que era medio extremo izquierdo, medio lateral izquierdo en el último tramo del partido. Básicamente en ese momento Emery decidió partir al equipo. 7 jugadores para la defensa, 3 jugadores para la contra, un Mkhitaryan, claro. Aubameyang y Ozil para tratar de definir el partido. Y en ese momento fue que Watford tuvo un par de posibilidades que particularmente a mí me asustaron un poco. El remate de zurda del lateral izquierdo de ellos que pegó en el ángulo, literalmente en el ángulo de izquierdo de Leno. Tremendo ese remate, yo pensé que se metía. Sí. Después hubo un muy buen bloqueo de Maitland-Niles después sí. de un rebote que le cogió el delantero de ellos y eludió a Leno, exacto, eludió a Leno, y Arsenal en ese momento no generó demasiado. Hubo alguna que otra contra, hubo una buena elaboración de juego, más o menos a los cuando faltaban 10-12 minutos, una jugada en la que Aubameyang terminó rematando de izquierda, también Mkhitaryan tuvo un par, un buen centro del armenio que no llegó Ozil a rematar, sí. pero de la misma forma que Watford no tuvo tantas claras, Arsenal tampoco las tuvo para definirlo, y como que de alguna forma fue diluyéndose el partido, un Watford que claramente se veía inferior o que se veía que no tenía las posibilidades de empatar el encuentro. Un primer tiempo malo de Arsenal, un mejor segundo tiempo, me parece que mejoró bastante el equipo, y si bien no terminó de liquidarlo, sí fue una buena segunda mitad.
Sí, sí. En general me parece que el partido, si uno hace un análisis global de lo que fue el partido en general, fue malo. Pero lógicamente que la victoria era importante. Hubo momentos en donde el Arsenal tuvo buenos pasajes porque o se defendió bien o encabezó bien algunos ataques, elaboró buenas jugadas. Faltó mucha más claridad en ofensiva. Como decía antes, hubo jugadas de 5 contra 3 defensores o 4 contra 3 defensores, 4 atacantes del Arsenal contra 3 defensores del Watford. Cuando tenés esa superioridad numérica, me parece que no hay que perdonar porque después te puede costar caro, porque si Maitland-Niles no bloqueaba el remate de Gray o el tiro lejano de Adam Massina iba un centímetro más abajo y se clavaba en el ángulo, hoy estaríamos hablando de otra cosa ahora en este momento. Me parece que no hay que desperdiciar esas chances, son importantes, pero bueno, importante también era la victoria, se logró, el Arsenal logró los 3 puntos, se puso de vuelta en el top 4. Para analizar un poco lo que es la tabla de posiciones, el Arsenal tiene los mismos puntos que Chelsea, 66 unidades, tiene mejor diferencia de gol, más 26 contra más 21 del Chelsea, está un punto debajo del Tottenham, que tiene 67 puntos con una diferencia de gol de más 30, metió 4 el fin de semana, y no recibió ninguno, eso lo favoreció mucho. Lo que tiene el Arsenal es un partido menos que el Chelsea.
No es un detalle menor.
Que no es un detalle menor, tiene los mismos partidos que, en este caso, United, Tottenham, City, por nombrar a otros de los equipos, pero ya el City ya compite con el Liverpool por el título. Nuestro campeonato está ante esos 3 rivales, Tottenham, Chelsea y Manchester United. Nosotros somos el cuarto equipo. De esos 4 equipos, 2 van a clasificar a la Champions, 1 va a clasificar a la Europa League, y me parece que el Arsenal necesita victorias para estar cómodo. Lo analizábamos antes también en los programas anteriores. En cuanto a fixture, tenemos partidos de visitante, no son ante equipos difíciles, pero nuestra forma actual y nuestro récord de visitante es bastante malo, entonces eso es lo que nos genera las dudas de si podremos lograrlo o no. Porque, por ejemplo, tenemos que ir a Leicester, ¿no?
Que está sexto.
Está
sexto. Perdón, séptimo.
Séptimo, sí, debajo del Manchester United. Uno de los equipos que estuvo animando esa parte, ese segundo campeonato, digamos, que juegan los otros equipos que no están en el top 6, con Wolverhampton, con Watford, Everton. Pero Leicester perdió en casa este fin de semana con Newcastle.
Claro.
Que fue uno de los equipos que menos trabajo nos dio a nosotros. Entonces, evidentemente, no es ningún cuco. O sea, el Arsenal sí tiene que superarse a sí mismo en ese sentido. Tiene que vencer ese miedo y ese bloqueo que hablamos siempre y hacer una buena actuación de visitante, que es algo que cuesta mucho. Pero si es por hablar de los rivales, yo creo que ningún rival es más que nosotros.
No, después está Crystal Palace de locales, contra que está decimotercero. Después tenemos a Brighton, que está peleando el descenso. Claro. Pero bueno, son partidos que hay que ganarlos. No se ganan automáticamente. No es que entras al estadio y ganaste el partido. La realidad es que, a ver, por ejemplo, el ejemplo que pusiste vos de Leicester, que perdió el otro día con Fulham, lo mismo pasó con Everton. Después de ganarnos a nosotros, perdieron un partido contra uno de los últimos equipos de la tabla. No me acuerdo en este momento quién era, pero claro, es claramente un problema psicológico. Tiene mucho más que ver con esa mentalidad, con esos problemas mentales que tenemos para rendir de visitantes, que con actuaciones individuales o colectivas o inclusive por bloque defensivo, mediocampistas y delanteros. Tiene más que ver con problemas de algún bloqueo psicológico. Sin embargo, me parece que hay algo que tenemos que rescatar. Faltan 5 fechas, ¿no? A esta altura ya tenemos más puntos que la temporada pasada. Eso habla, por un lado, de la mejoría a nivel colectivo del equipo en cuanto a cosecha de puntos y de lo difícil que es y lo competitiva que está esta temporada de la Premier League. Es impresionante. Sí. Todos los equipos mejoraron su nivel respecto a la temporada anterior, o por lo menos lo mantuvieron. Tal vez Tottenham está un poco más flojo que el año pasado, pero el United, que había empezado bastante mal, remontó. El Chelsea, que había empezado bien, tuvo una caída, ahora está más o menos establecido. Y nosotros lo mismo, tuvimos un buen comienzo, después un par de meses medio flojos, y ahora estamos de vuelta ahí en la pelea. Es un campeonato muy, muy complicado, y es bastante importante que a esta altura del campeonato estemos en el cuarto lugar, dependiendo de nosotros mismos para terminar entre esos 4 mejores y jugar la Champions League, que es tan importante, no solo a nivel deportivo, sino a nivel económico. Ya lo hablamos más de una vez, es un equipo que depende sí o sí de los ingresos que genera, sí. Lo saben, supongo, que todos los hinchas y todos los que nos están escuchando, a diferencia de lo que son, no sé, el City o Chelsea, que si bien es cierto, Abramovich un poco cerró la billetera y la temporada próxima no van a poder incorporar jugadores por una decisión de la UEFA, por problemas en la incorporación de distintos jugadores.
De menores, sí.
Exacto. Es impresionante, me sorprende lo competitiva que está esta Premier League, y también como detalle que marca la dificultad de este campeonato inglés es lo que hablamos la otra vez. Los 4 que clasificaron a Champions para esta temporada están en cuartos de final, y los 2 que clasificaron a Europa League también están en cuartos de final, y en todos los casos, salvo en el cruce entre el Tottenham y el City en Champions, hay posibilidades de que pasen a la siguiente ronda. Está bien, el United la tiene difícil, y el Liverpool está un poco mejor parado que lo que está el Tottenham ante el City, pero
sí, sí. Ya tienen un semifinalista asegurado.
Exacto.
Y sí, sí. Bueno, yo escribí un poco esto en Infobae. Hablábamos del éxito de la Premier en Europa. Creo que también es una liga que se potencia mucho por el dinero. Hay mucha inversión extranjera. Y las grandes inyecciones de dinero favorecen obviamente este modelo. Pero yo creo que, como liga, o sea, si bien es competitiva y Watford te hace un partido, te lo complica, o Everton te gana, o cualquier equipo le da pelea a otro, está claro que el top 6 juega un torneo aparte.
Y el
resto, se limita a tratar de conseguir la hazaña de quedar en cualquiera de los primeros 6 puestos. Por eso también toma tanto valor lo que consiguió el Leicester en su momento con Ranieri. Con un equipo que tampoco tenía grandes figuras, pero bueno, haciendo partidos muy inteligentes y consiguiendo grandes resultados, consiguió ganar un título que se nos escapó a nosotros también, hay que
sí,
decirlo.
Sí, 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 ahí hubo, ahí cada vez que pensamos, cada vez que alguien me habla de ese triunfo de Leicester, de lo maravilloso que él fue el triunfo de Leicester, yo lo primero que pienso es... Es un campeonato que debería haber ganado el equipo de Wenger. Ahí, a ver, sí. Fue una temporada en la que solo se incorporó a Peter Cech, no se incorporó ningún jugador de campo, y ya desde ese momento tal vez uno podría haber pensado que iba a estar difícil, pero así todo compitió hasta el final. Me acuerdo de aquel 2-1 contra Leicester en el Emirates con el gol de Welbeck de cabeza, que fue uno de los goles que más se gritaron, no solo en el estadio, supongo que en todo el mundo, en todas las peñas de los Gunners en el mundo, y que nos había dado ilusión de que al final se podía pelear por el título. No fue así, Leicester fue campeón y esperemos que nos olvidemos de eso bastante rápido. Si querés, podemos charlar un poco de lo que viene el jueves contra Napoli, porque... De vuelta de visitante, de vuelta a enfrentar este bloqueo mental. Está bien, tenemos una ventaja. Yo soy, como te dije, cuidadosamente optimista, pero un poco en el fondo de mi cabeza tengo ese bichito que me come la cabeza. Nos cuesta de visitante, nos cuesta de visitante. Hay algo. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te sentís para el jueves?
No, mira, creo que van a ser clave los primeros 30, 40 minutos, el primer tiempo sobre todo. Si el equipo empieza bien, logra hacer que el reloj corra y el Napoli no convierte un gol en esos primeros 20, 30 minutos, bueno, ya va, ahí el partido va a empezar a tomar otra tónica. Lógicamente que el San Paolo es un estadio imponente, y si nos complica la cancha del Watford, que tiene 20.000 personas, el San Paolo, bueno, no puede llegar a generar...
¿Y cómo son los napolitanos, además?
Y como son los napolitanos, nos puede llegar a generar un miedo escénico importante. Pero bueno, confío un poco en que este equipo es un equipo bien preparado, más allá de las cuestiones mentales, anímicas. Creo que tiene recursos y tenemos un entrenador que intenta siempre sacar lo mejor de esas herramientas, que prueba, que se da cuenta, que está bien, jugó con tres defensores en una cancha difícil y un doble 5 displicente, pero a la fecha siguiente ya se corrigió. Y me parece que, y bueno...
Sus planteos contra los equipos grandes son en general más acertados.
Exacto.
Los partidos difíciles aparece un poco más esa sapiencia del español que tal vez en estos encuentros contra equipos un poquito menos complicados, ¿no?
Sí, exacto. Sí, coincido completamente. Y me parece que este triunfo de visitante, después de 4 partidos sin ganar de visitante, también es una mochila que se sacan los jugadores.
Es cierto.
Y bueno, tengo la esperanza de que ese 2-0 conseguido de local sea una diferencia importante, que nos ayude. No digo que no nos van a convertir goles, porque probablemente recibamos alguno, y es muy probable que lo hagamos, pero creo que esos 2 goles de local nos pueden servir mucho. Y ojalá que el Arsenal los aproveche y que no tengamos que lamentar todos los otros que erró.
Claro, pero, el otro día, es verdad.
Pero bueno, nada, confío.
Igual sabemos que un gol de Arsenal casi que, no casi que, obliga a Napoli a meter 4. Eso complica todo mucho más para el equipo italiano, que tampoco tiene a sus 2 delanteros, ni Insigne, ni a, ¿cómo se llama el otro delantero? Se me fue el nombre en este momento.
Mertens.
No, que tampoco es delantero, es un volante ofensivo, si querés. Tampoco los tiene en buena forma a nivel goleadora, sobre todo Insigne, que volvió de una lesión. Y si querés, una duda que tuve el otro día escuchando un podcast de Arsenal, de otro de los que escucho, hablaban de que estaban un poco decepcionados con la actuación de Cech el otro día. Yo, por mi parte, no, me pareció que fue un buen partido del arquero checo.
Yo no lo vi tan mal,
No, estamos de acuerdo, ¿no? Pero, ¿qué pensás de esa dicotomía que hay de Leno o Cech? Llegamos a la final. ¿Le respetarías ese puesto a Cech como el arquero de las copas?
Y mira, creo que a esta altura ya es difícil sacarlo del equipo. Si llegamos a la final va a ser con él atajando, así que probablemente bien ganado lo va a tener. A no ser que Arsenal supere las semifinales, pese a que Cech cometió un error hiper garrafal, imperdonable, y ahí es bueno, tenés también la excusa para sacarlo. Si me preguntás a mí quién tiene que ser el arquero del Arsenal, y Leno tiene que atajar hasta los partidos del Arsenal Legends. Es un arquero que tiene que estar siempre, pero porque te da una garantía y te da una seguridad que no te la da ningún otro. Y me parece que tiene que estar. Ahora, Cech en su temporada despedida, que esté atajando y que el equipo siga avanzando. Y bueno, evidentemente tampoco lo está haciendo tan mal. Más allá de que sí, hemos visto partidos en donde Sech regaló rebotes y regaló situaciones y no te da tanta seguridad como Leno, claramente. Pero bueno, el Arsenal está vivo, el otro día no recibió goles, y me bueno, parece que eso habla un poco de lo que fue la actuación. O sea, evidentemente tan mala no fue, pues si no...
Yo no entendí muchas de las críticas que le llegaron. Para mí fue un buen partido del Checo.
Nada, en ese sentido, bueno, hay que mantenerlo, como te digo, a no ser que cometa un error imperdonable. Hay que mantenerlo. Es su temporada de despedida, hay que respetarle. Es un arquero también que tiene un currículum más que envidiable. Creo que es
ganó todo lo que se puede ganar. Sí, todo.
Me animo a decir que es el mejor arquero de la historia de la Premier League, o sea, de la etapa Premier League del 92 para acá. Te diría que es el mejor arquero de la historia.
Me parece. Tal vez es Michael le compite un poquito más, el padre del actual arquero de Leicester, ex United. No,
claro, claro.
Y no sé, pero es verdad, no lo había pensado está en ese
ahí,
sentido.
Sí, está ahí, a nivel cifras.
Es también el único que se me ocurre. No sé.
Sí, a nivel cifras, obviamente que todo lo que generó lo generó en Chelsea, que fue el equipo donde se vio su mejor versión. Pero bueno, está en Arsenal, es un arquero que también. Creo que es un arquero que llegó también como para encarrilar, por ejemplo, que Leno comparta el día a día con Sech. Para mí es súper positivo porque
sí, es
un arquero que conoce a la perfección la liga, conoce a la perfección el club, y me parece que vos llegando nuevo de una cultura diferente como la alemana, tratando de ganar tu lugar e instalarte, creo que es un muy buen acompañamiento. De hecho, en su momento nos ha tocado entrevistar a Emiliano Martínez también acá en Arsenal América, hace unos años ya largos, te diría 4 o 5 años, y nos comentaba eso, compartir el día a día con una leyenda como es Sech, es un aprendizaje constante a cada minuto. Para un arquero joven como Emi, me imagino que también ha sido muy importante, y yo no creo que su fichaje haya sido... malo o haya dejado un saldo negativo.
Nada,
al contrario, más allá de alguna mala actuación, fue un arquero con el que Arsenal también ganó FA Cups. Es un arquero que cumplió y es su última temporada, así que no me parece mal que tenga un lugar. No ataja todos los fines de semana, pero ocupa un lugar importante porque la Europa League también es una competición en la que Arsenal quiere llegar lejos y es candidato. Así que,
¿te imaginas una final con Chelsea? Se echa en el arco y la final con Chelsea.
Y mira, a mí me
podría ser, ¿no?
Muchísimo, pero para él sería un cierre de carrera impresionante.
Impresionante, clubes, sí, es cierto.
Jugando la final, me parece que no puede pedir más. Pero sí, bueno, totalmente. Ojalá que llegue esa final. Si llega, bienvenida sea. Y confiamos. Confío mucho, tengo mucha confianza, Mati, más allá de lo que siempre decimos. Realmente confío en este grupo de jugadores y en este entrenador. Obviamente que no me quiero dormir en estos laureles. Si el Arsenal clasifica a Champions, hay que hacer un upgrade. Seguir contratando buenos jugadores, seguir mejorando la plantilla, seguir creciendo como club y seguir apostando a hacer ese Arsenal ganador y volver a llenar las vitrinas nuevamente.
Sí, pero estamos de acuerdo, es positivo hasta ahora el saldo, lo venimos diciendo, pero es positivo.
Esta transición por ahora está marchando bien y ojalá que el Arsenal consiga el objetivo que tiene planteado, ¿no?
Sí, vamos a ver qué pasa el jueves contra Napoli, un partido clave para el futuro de esta temporada.
Y después, Mati, se viene una seguidilla de partidos bastante áspera. Arsenal juega cada 3 días.
Sin descanso, casi sin descanso.
Sí, casi sin descanso, va a jugar cada 3 días literal. Juega este jueves con Napoli, el domingo recibe a Crystal Palace, el miércoles juega con Wolverhampton.
De visitante.
Y el lunes... dentro de 2 semanas juega frente a Leicester, también
de visitante.
Así que se vienen partidos cada 3 días literal, o sea, el Arsenal va a jugar prácticamente sin descanso. Lo que decíamos es un poco fuera de aire y queremos compartirlo con todos los que están del otro lado. El Arsenal en uno de esos partidos va a tener que hacer una rotación profunda para que los jugadores descansen, y suponemos que va a ser frente a Crystal Palace de local.
Probablemente.
es lo que nosotros especulamos.
Por más que hoy ahí Ramsey haya descansado, Laca haya descansado, pero sí, pero hay
un descanso real, digamos, fuera de la convocatoria, claro, o sentarte en el banco a mirar el partido. Ese es el descanso que, necesitan los jugadores, más un jugador como Ramsey que venía medio tocado y acaba de jugarse la vida contra el Napoli y hoy hizo también el rato que estuvo en cancha. No paró de correr.
No,
no jugó su mejor partido, pero no paró de correr.
Eso te lo garantiza siempre, Viales.
Por eso. Entonces creo que este grupo necesita más que nada los jugadores que son los jugadores importantes van a necesitar un descanso profundo, una rotación importante y especulamos con qué va a ser frente a Crystal Palace el domingo. Pero bueno, veremos. Por lo pronto, Mati, estamos cerrando un episodio tal cual lo habíamos pedido. A pedir de Boca lo pedimos el episodio pasado con dos triunfos.
Uf, impresionante. Sí.
Y frente al Watford con vallas invictas. La verdad que no nos podemos quejar.
Para nada. Dos partidos seguidos con el arco en cero. Impresionante.
Sí, así que esperemos que podamos lograr una victoria el jueves.
Uf, sí, un partido complicado, esperemos que salga todo bien. Como siempre les decimos, si les gusta lo que hacemos, recomiéndennos con las personas que conocen, tal vez alguien que no sepa lo que es un podcast, le pueden explicar lo que es y presentarles nuestro humilde aporte a esta comunidad mundial que hace Radio On Demand, que son básicamente los podcasts. Y bueno, cualquier hincha de Arsenal tal vez esté interesado en esto que hacemos con Rodri Duben, Seba Galvez y el resto del equipo. Y sí, con confianza para el jueves, ¿no?
Sí, vamos con confianza. Bueno, Mati, nos reencontramos la semana que viene. Esperemos nuevamente con dos triunfos, lo volvemos a pedir.
Ojalá, crucemos los dedos.
Ojalá que se cumpla y que el Arsenal siga creciendo.
Sí. Vamos a ver qué pasa el jueves y esperemos que nos reencontremos después de una victoria entre Crystal Palace en el Emirates, que como decís vos, probablemente sea con mucha rotación, pero sí, vamos que se puede, ¿eh?
Bien. Bueno, los despedimos a todos también los que están del otro lado y los que han llegado hasta acá en esta emisión. Nos reencontramos, como decíamos, la próxima semana, después de que el Arsenal juegue frente al Napoli el jueves por la Europa League, partido de vuelta de los cuartos de final, visitando el temido San Paolo, pero bueno, vamos a Arsenal, y recibiendo después a Crystal Palace como local en el Emirates, jugando por la fecha número 35, si no me equivoco, sí, 35 de la Premier League. Nos reencontramos entonces la próxima semana, amigos. Esto ha sido todo, esto ha sido un nuevo episodio de Arsenal América. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.